protegidos, la cabeza de la civilización está protegida. Los brahmanas se suponen que son la cabeza del cuerpo social. Si la cabeza está clara y no ha enloquecido, entonces todo está en posición adecuada. El Señor, por lo tanto, se describe. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha. El significado de esta oración es que el Señor específicamente protege a los brahmanas y las vacas, y luego Él protege a todos los otros miembros de la sociedad, Jagat Hitaya. Es su voluntad que el trabajo de beneficencia universal depende de la protección de las vacas y los brahmanas. Así la cultura brahmínica y la protección de las vacas son los principios básicos de la civilización humana. Los kshatriyas están destinados especialmente para proteger los brahmanas, como la voluntad suprema del Señor, Go Brahmanya Hitaya Cha. Tal como en el cuerpo, el corazón es una parte muy importante del cuerpo, así los brahmanas son el elemento importante en la sociedad humana. Los kshatriyas son más, como todo el cuerpo, a pesar que todo el cuerpo es más grande que el corazón. El corazón es más importante. Tatranaya rishchachasmando sahasrat sahasrapat hidayam tasya hi brahma kshatramangam pachachate. Para la protección de los brahmanas, el Ser Supremo de mil piernas nos creó a nosotros, los kshatriyas, sus mil brazos. Por lo tanto, los brahmanas se dice que son su corazón y los kshatriyas son sus brazos. ¿Quién está hablando? Soy Ambu Manu. Sí, ¿no? Así que soy Ambu Manu, está hablando a Kadama Muni. Y como hemos escuchado, Kadama Muni lo había recibido a Swayambhuva Manu con mucho respeto. Y Srila Prabhupada explica ahí que normalmente los brahmanas o los así sabios no tenían que, ¿cómo se dice?, darle, ¿cómo es?, una recepción, ¿sí?, a los kshatriyas. En realidad, los kshatriyas respetaban a los brahmanas y se entendían como sus humildes sirvientes. Pero en este caso, como el Prabhupada explica acá, Kadama Muni fue muy respetuoso porque Swayambhuva Manu fue, como dice, un Manu, o sea, una encarnación del Señor. No fue así un kshatriya ordinario. Así, esos manús son los representantes del Señor. Y se dice que cada día de Brahma aparecen 14 manús. Y ellos son como los, ¿cómo se dice?, los padres, dice, ¿sí?, los padres de la humanidad. Y Srila Prabhupada me ha explicado que la palabra manú es el origen de la palabra man en inglés. O sea, el padre de la humanidad, los padres de la humanidad, de los hombres. Y así, acá se explica la verdadera responsabilidad de los kshatriyas. Normalmente los kshatriyas, por estar en una posición muy poderosa, o sea, muy influyente, los kshatriyas a veces tienden la independencia. Como lo vemos, tan pronto que alguien en el mundo material tenga algo de poder o algo de posición, este poder, esa posición intoxica, hace que uno se olvida de su verdadera posición insignificante. Y por eso en el sistema védico los kshatriyas fueron educados a ser muy respetuoso con los brahmanas. En realidad, ningún miembro de la sociedad estaba así independiente, sino que todo el mundo trabajaba debajo de alguien. Así como mismo los brahmanas, aunque se explica acá que ellos son como la parte más importante, el grupo más importante de la sociedad. ¿Por qué ellos fueron tan importantes? Porque ellos fueron, no se sentían independientes, sino que completamente dependientes de la suprema personalidad de Dios. En realidad ellos fueron aceptados como los representantes del Señor. Y se entendía cuando ellos hablaban y también cuando comían, fue como si la suprema personalidad de Dios estaba hablando y comiendo. Así cuando se le ofrecía caridad a un brahmana, se entendía que este brahmana es igual a Krishna, a Vishnu, por sus cualidades, por sus cualificaciones. Él fue una persona completamente rendido a la suprema personalidad de Dios. Y tampoco no especulaba. No es como hoy, como es la moda hoy en día entre las personas así intelectuales, crear sus mismas filosofías, sus mismas doctrinas, sus mismas religiones, sino que solamente existía una religión. Y así como Krishna dice en el Bhagavad Gita, miráis Chavail Ahamaiva Vedyo Vedanta Kir Vedavid Eva Chaha. Eso fue la conclusión de los brahmanas. Ellos entendían que detrás de todo el estudio del conocimiento védico se encuentra la realización del Señor. En realidad Krishna o Vishnu es la raíz de todo. Y sin entender eso, en realidad uno no puede ser considerado muy inteligente, que decir ser un brahmana. Así en el Bhagavad Gita Krishna nos da diferentes cualidades. Se dice ahí, el Bhagavad Gita Krishna nos explica que los brahmanas tienen 9 cualidades. Los kshatriyas solamente 7. Los vaishyas 3 y los shudras tienen solamente una cualidad. Así en el Bhagavad Gita Krishna nos da esas cualidades. Es interesante escuchar esas cualidades, ya que Srila Prabhupada quería que sus devotos, sus seguidores, todos se volvieran brahmanas. Ya que Srila Prabhupada dice que la necesidad más grande en la sociedad son los brahmanas. Así como Prabhupada explica acá también, puede ser que el corazón en comparación con el cuerpo, ¿no? O mismo, así como dice acá, como los brazos, es más pequeño, pero aún así el corazón es más importante. Y por eso Srila Prabhupada decía, por la ¿cómo dice? Creación, ¿sí dice? O educación, formación, de buenos brahmanas, automáticamente todas las demás partes del cuerpo se constituyen, ¿sí dice? Automáticamente. Y acá Krishna dice, la serenidad, el dominio de sí mismo, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad, el conocimiento, la sabiduría y la religiosidad. Esas son las cualidades naturales con las que trabajan los brahmanas. Así que sin tener estas cualidades, uno no podría ser aceptado, por lo menos en el sistema védico, de organización, como cabeza o como una persona así importante. Así como, ¿no? Las primeras dos cualidades, como el samo y damas, ¿no? Se refiere al control de la mente y al control de los sentidos. Sin controlar los sentidos, la mente, y sin controlar los sentidos, uno no, ¿cómo decir? No puede ser cualificado a dar guía o consejo a los demás. Así, si una persona está completamente controlada por su mente loca, enloquecida por deseos materiales y por así contaminaciones materiales, tal persona no puede fijar la mente en Krishna y no puede dar conocimiento que sea de valor, ¿sí? ¿No? De verdadero valor. Y después, el dominio de sí mismo, o el control de los sentidos. Si uno no es capaz de controlar los sentidos, entonces automáticamente va a trabajar para la clarificación de los sentidos. Va siempre a buscar así algún fruto, alguna cosa para, algún objeto para la clarificación de los sentidos. Y de esa manera todo su consejo y todo su guía es motivado, ¿sí? ¿Sí? Es todo motivado, siempre está buscando algún beneficio propio. Por eso se dice que los líderes deben ser Goswamis, deben ser capaces de controlar los sentidos y no Godasa. Godasa se refiere a una persona que se ha vuelto un sirviente de los sentidos, Dasa, sirviente, Godasa. Así que por volverse un sirviente de Krishna, los sentidos y la mente se ocupan automáticamente. No es posible controlar los sentidos y controlar la mente independientemente del servicio devocional. Eso es imposible. Por lo menos a largo plazo eso no se puede hacer. Por eso se dice, no, en Upanishad se dice que uno debe ocuparse, ¿cómo es el verso? Sarva pari vinim uktam tarapenani manam. Servicio devocional significa que uno ocupe los sentidos en el servicio del amo de los sentidos. Y cuando uno ocupa los sentidos en el servicio del amo de los sentidos, lo que sucede es que los sentidos se purifican y uno se libera de todas las designaciones materiales. Eso significa en realidad brahmana. Una persona que significa que ha realizado Brahman, ha realizado la verdad absoluta, ¿no? El Brahman, la palabra Brahman tiene muchísimos significados. Así se refiere a la verdad absoluta, se refiere al espíritu, se refiere a la efulgencia del Señor. Así que tan pronto que uno significa con el Brahman, con los su identidad espiritual como parte eterna del Señor, automáticamente todas las designaciones materiales pierden importancia. Y así, el brahmana debe ser también, como se dice acá, erudito. No solamente erudito, no solamente debe tener conocimiento teórico, sino que debe estar completamente, como dice, fijo. En el conocimiento, basado en la verdad, en el Brahman. Así que, vijnana, muy importante. Sin tener realización, sin aplicar el conocimiento de los Vedas en la vida práctica, dice, diaria, ese conocimiento en realidad no tiene mucho valor. Así nosotros podemos entender que sin tener vijnana, sin tener realización, es muy difícil que uno sea, pues que el conocimiento que uno dé sea aceptado, ¿sí? Tomado en serio. Así como nosotros vemos, ¿no? Además que uno realiza, además que uno se, o sea, si realiza, se purifica. Además, su, ¿cómo se dice? Su, sus palabras o su consejo es tomado en serio. Así como cuando el maestro espiritual, ¿no?, habla, es una diferencia entre cuando el maestro espiritual habla o un devoto así, ¿cómo se dice? Común habla, ¿no? No es el mismo efecto. Así como cuando Prabhupada decía, por ejemplo, en una clase, que nosotros no somos el cuerpo, sino que nosotros somos eternos. Es como, ¿no?, por la potencia de la palabra, por la pureza, uno podía realizar eso en ese momento, ¿no? Uno se entendía como eterno, ¿no? Pero cuando Pacta Yo, ¿no?, dice que no somos cuerpo, es como otra cosa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque por la realización. Además que uno tenga realización, además potente se vuelve la, ¿cómo es el conocimiento o las instrucciones que uno dé. Así, y también la austeridad, automáticamente uno se vuelve austero, austero en el sentido que uno renuncia el deseo, el disfrute. Eso es en realidad lo que significa austeridad. Austeridad no significa someterse a dificultades por las dificultades mismas, ¿sí? ¿Sí? Por, así, ¿no? Ayunando y viviendo así, super, ¿cómo dice? Pobre y como una seta, ¿no? Sino en realidad, austeridad significa que yo acepto todo lo que sea favorable y retraso todo lo que no sea favorable para la complacencia de los sentidos de Krishna. Eso es en realidad lo que significa austeridad. Esa austeridad se presenta o se muestra automáticamente. Tan pronto que uno se ocupa del servicio devocional, tan pronto que uno desarrolla así apego al servicio devocional, uno desarrolla afecto por Krishna y por el maestro espiritual, automáticamente uno se vuelve austero. Uno se vuelve más y más, ¿cómo dice? Consecuente, ¿sí? ¿No? Está listo a hacer cualquier cosa motivado por este amor y por esa comprensión. Así controlar los sentidos, ¿no? En ese momento no es tan difícil como si alguien estuviera practicando tapas y austeridades, control de los sentidos y la mente, sin apego, ¿no? Al Señor. Uno ya no se considera más parte de esta familia, parte de esta comunidad, parte de ese país, parte de la, ¿no? De tal y tal club, grupo, partido, lo que sea, sino que uno se entiende solamente como eterno serviente de Cristo. Eso es en realidad la perfección. No hay otra perfección. No hay nada más allá de esto que solamente entenderse como un eterno serviente de Krishna. Eso es nuestra meta en realidad. Si alguien pregunta, y bueno, ¿y qué es la meta de todo eso? ¿Por qué están haciendo eso? Porque queremos ser simples y humildes sirvientes de Krishna, de la Suprema Personalidad. Nada más. No estamos interesados en ni siquiera conocimiento que no tenga nada que ver con el servicio devocional. No estamos interesados en mejorar nuestra condición así. Ni siquiera estamos muy interesados en vernos fuertes o súper saludables. Sí, Krishna nos ayuda, si Krishna nos da algo fácil, lo aceptamos, pero no vamos a hacer grandes esfuerzos aparte del servicio devocional para mantenernos, para avanzar, ¿no? Así desde el punto de vista material. Así que automáticamente al volverse devoto de Krishna, automáticamente al entenderse como eterno sirviente de Krishna, tantos problemas se solucionan solo. Así como, mismo como Srila Prabhupada ha explicado, cuando uno se vuelve devoto de Krishna, se adapta al servicio devocional, sin gran esfuerzo aparte, automáticamente todas las buenas cualidades inclusive se manifiestan. Y como el Prabhupada también dice, todas las buenas cualidades que una persona puede tener en el mundo material son de poco valor. En otras palabras, no tienen ningún valor. ¿No? Si uno no es devoto de Krishna, todas sus cualidades son inútiles. Si no favorecen el servicio devocional, si no ayudan al servicio devocional directamente, sin ninguna importancia. Pero al volverse un devoto de Krishna, automáticamente también uno se vuelve un brahmana, las cualidades brahmínicas se manifiestan. Pero todas las cualidades que uno desarrolla son transcendentales, espirituales. Tienen su origen, ¿sí? ¿No? El plano espiritual, en relación con Krishna. Y todas las cualidades que uno desarrolla independientemente de Krishna, independientemente del servicio devocional, solamente son cualidades en el plano material, y por eso se dice que son de poco valor. Así que al solamente volverse devoto, automáticamente inclusive uno también se vuelve brahmana. Así que, por mantenerse serio, fijo en el servicio devocional, sin nunca desviarse, como dice el Bhagavad Gita, manchayo vyabhicharina bhakti yogena sevate, sagunan samahitayan, brahma bhujaya kalpate. Si uno se mantiene fijo en el servicio devocional, sin nunca desviarse, ¿no? La énfasis, ¿sí? El énfasis está, sin nunca desviarse, no es que un día uno hace algo para Krishna y otro día uno está mal, ¿no? Unos días uno viene al templo y el resto de la semana uno está en maya. Sino que Krishna dice, si uno se mantiene en el servicio devocional, sin nunca desviarse, tan pronto que uno se mantiene en esa posición, así, y desarrolla, ¿cómo dice? Constancia, steadiness, ¿sí? Sí. Constancia. Las tres modalidades ya no lo toca más a uno. En otras palabras, todas las contaminaciones materiales, mismo los deseos, todo lo que tenga que ver con las moralidades, con las contaminaciones de las moralidades, desaparece. Y uno fácilmente se eleva a la plataforma Brahma. Brahma Bhujaya Kalpate. Y automáticamente uno se eleva a la plataforma espiritual. Y todas las cualidades brahmínicas se desarrollan. Así, el asunto se vuelve muy fácil. Con Krishna todo se vuelve muy fácil. Y Srila Prabhupada ha explicado, para trascender el mundo material, por lo menos uno tiene que elevarse a esa plataforma de brahmana. Por lo menos uno debe llegar a la plataforma de brahmana. O sea, como uno debe levantarse, ¿no? Elevarse a la plataforma del brahmana. Transcender de las modalidades de la pasión y la ignorancia no es posible. Sino que primero uno debe por lo menos elevarse a esta plataforma, ¿no? Brahmana, haberse vuelto un brahmana perfecto. Y así, por eso, cuando los brahmanas guiaban la sociedad, todo se volvía auspicioso. Y todo el mundo avanzaba espiritualmente. Naturalmente, todos los miembros de la sociedad automáticamente avanzan si los líderes toman consejos de los brahmanas. Así como acá, ¿no? Si el gobierno acá, ¿no?, tomaría consejos de Srila Prabhupada en forma de, ¿no?, de sus libros, ¿no?, hicieran así, ¿no?, un arreglo así, para leer todos en conjunto, ¿no?, los libros de Srila Prabhupada regularmente, quizás debajo, ¿no?, debajo de la guía de un brahmana cualificado, ¿no?, todo se mejoraría. Y cuando no se le da importancia a los brahmanas, todos los esfuerzos que se hacen son todos una pérdida de tiempo. Pues todo se encuentra en el plano de la moneda de la ignorancia y la pasión. Y en estas modalidades no hay ninguna solución. No hay paz, no hay avance, y no hay ninguna esperanza. Así como dice, aunque en la moneda de la pasión se dice que comienza la civilización humana, ¿sí? La vida humana comienza en esta moralidad. Porque en esta moralidad uno comienza a regularse, aunque con ideas fruitivas, ¿no? Uno se vuelve religioso en esta moralidad por deseos, por tener deseos materiales. Uno comienza a adorar a los semidioses, comienza a adorar o respetar, ¿no?, los que son dignos de respeto, ¿sí? Porque uno piensa, si yo soy bueno, ¿no?, si actúo bien, doy, ¿no?, un pesito, ¿no?, al canasta, ¿no?, en la iglesia o al templo, y soy bueno, doy a comer a los pobres. En el futuro yo voy a ir al cielo. O me va a ir bien, mismo en esa vida me va a ir bien. Eso es todo pasión. Así que en esta moralidad, de esta moralidad gradualmente uno puede ser elevado. Pero solamente si los líderes son brahmanas de primera clase. Deben haber algunos brahmanas por ahí, ¿no?, que den consejo, que prediquen. Y los brahmanas deben ser protegidos. Los brahmanas son, como Prabhupada explica acá, la parte más importante en la sociedad. Así como el corazón, ¿no? Si el corazón no funciona más, aunque uno tenga super brazos, ¿no?, cualquier músculo, ¿no?, un pecho amplio, tremendo, ¿no?, y unos brazos como troncos, ¿no?, si el corazón no está, no funciona, ¿no?, todo este cuerpo es completamente inútil, solamente una materia inútil, completamente, así como un cuerpo muerto, ¿no?, o por lo menos un cuerpo loco, ¿no? Así que lo más importante son los brahmanas. Cuando se le protecciona a los brahmanas, cuando se alimenta a los brahmanas, es como regar la raíz, ya que ellos están más cerca a Krishna. Y por eso en toda educación védica, lo más importante que se enseñaba a los niños fue el respeto a los brahmanas. Y el respeto a los sadhus. Porque de ahí comienza todo, toda la auspiciosidad. Como sea, la auspiciosidad en la sociedad, y al ofender a los brahmanas, todo lo inauspicioso comienza. Así que por eso es muy importante educarle a todo el mundo respeto, ¿sí, sí?, ¿no?, a los verdaderos, o a los brahmanas, a las personas verdaderamente cualificadas, y automáticamente todo lo demás, todo lo auspicioso se manifiesta. Y así como los brahmanas tienen sus cualidades, los kshatriyas también tienen sus cualidades. Así como Krishna explica en el Bhagavad Gita. El heroísmo, el poder, la determinación, la destreza, el valor en la batalla, la generosidad, el liderazgo, son las cualidades naturales del trabajo que tienen los kshatriyas. Así que cuando hay brahmanas, cuando se establece la cabeza o el corazón, como dice acá, automáticamente todo lo demás también se ve claro en la luz, el conocimiento trascendental. De ahí también se ve quién es en realidad un líder, así, kshatriya, administrador, quién es cualificado para administrar, y quién es vaishya. Se dice que los vaishya tienen tres cualidades. ¿No? Son la agricultura, la protección de las vacas y el comercio. ¿No? Tres solamente. Y por tener solamente tres cualidades, naturalmente ellos tienen que ser muy bien controlados, ¿no?, ya que no tienen casi ninguna cualidad. En realidad solamente tiene el deseo de hacer ganancia. ¿No? El deseo del vaishya, de una persona en esta moralidad, es puramente, como dice, riqueza. Está solamente buscando riqueza. Por eso, con esa motivación, solamente se dedica al comercio. Así como dice Shri Prabhupada, dice, cualquier tierra, ¿no?, cualquier parte, es solamente, como dice, tierra, ¿no? Pero cuando tal tierra es propiedad de alguien, esa tierra se vuelve oro. ¿No? Tan pronto que algo se vuelve propiedad, tan pronto que alguien se identifica con algo, esa cosa se cuida, ¿no?, se cultiva, se desarrolla, se expande, ¿no? Así como vemos en los países comunistas, ¿no?, tienen cualquier problema, ya que nadie, todo el mundo está entrenado a ver todo como propiedad pública. Y eso significa que nadie se siente responsable para nada, porque no es mío. Mismo la casa que uso para vivir no es mía, por eso nadie la pinta, ¿no? ¿Para qué? Si no es mía. ¿No? Y las tierras que trabajan ¿no? Los campos producen muy poco, porque la gente no se preocupa. ¿Para qué? Porque si no es mi tierra, si lo que produzco acá no tiene nada que ver con mí, conmigo, ¿para qué invertir tanto? Tanta energía y tanta ansiedad. Pero tan pronto que algo se vuelve propiedad de uno mismo, esa misma cosa se vuelve, como Pablo dice, como se vuelve oro. La simple tierra se vuelve oro. Y esa es la mentalidad de los Vaishyas. Están muy apegados. Y por eso tienen que ser muy bien controlados. En realidad se dice que porque ellos se dedican al comercio y a producir, como dice, juntar opulencias, ellos son en realidad los que mantienen todos los demás en la sociedad. Así ellos mantienen los shudras, ellos mantienen, les pagan impuestos a los kshatriyas, y dan caridad a los brahmanas. Todo depende prácticamente de los vaishyas. Y los shudras, como dice acá, tienen solamente una cualidad. Eso es que ellos asisten a los demás. Así que tan pronto que el shudra se vuelve arrogante, inflado, se vuelve completamente inútil. Su única esperanza es volverse sirviente. Y cuando no se vuelve sirviente y no tiene un buen amo, no se vuelve humilde, ¿no? Otra de las cualidades del shudra, como Pablo ha explicado, es también que él tiene que ser honesto, no robar, ¿no? Porque si uno tiene un sirviente que le roba todo a uno, ¿no? No tiene mucho valor un sirviente así, ¿no? Así que el sirviente debe ser humilde, ¿no? Tan pronto que el sirviente se vuelve, el shudra se vuelve inflado, se vuelve ridículo, ¿no? Pierde su valor. Y así también cuando las vaishyas no son bien controlados, no pagan impuestos, no contribuyen, no mantienen a los demás, su mismo negocio también se vuelve la causa de su misma caída. Porque si tal persona, ¿no? Por haberse dedicado a tantos negocios, a tantos engaños, ¿no? El ejemplo que da Prabhupada en el Bhagavad-gita es el Vaishya, ¿no? Siempre le dice a todas las personas: oh, mi querido cliente, con usted no hago ninguna ganancia, ¿no? O sea, todo el día está mintiendo, ¿no? Y si no, da, ¿no? Por lo menos una parte de la plata que hace en esa manera, ¿no? Para algo bueno, ¿no es cierto? Es como tal, Vaishya se hunde más y más en sus propias reacciones pecaminosas. ¿Hay algunas preguntas quizás? ¿O una pregunta? Un poco más temprano.